De Derecho Constitucional, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los de la mesa.
¿Qué tan grave es esto para el futuro de la implementación del acuerdo? Me refiero a lo que ha sucedido en la Corte cuando le permite al Congreso que le meta mano al acuerdo.
A ver, yo creo que esta sentencia de la Corte genera, en mi caso, sentimientos encontrados, y quisiera exponerlos con un mínimo de detalle. Lo primero es que, porque tiene elementos positivos y elementos negativos. Los elementos positivos es que esta sentencia muestra que en Colombia existe independencia judicial y que la Corte Constitucional es un tribunal independiente y que los magistrados actúan con independencia. Yo creo que esto es muy importante frente a quienes decían que en Colombia era casi una dictadura, que todo estaba al servicio del presidente, que la Corte Constitucional no ejercía ningún control, y la Corte ha demostrado que no es así. Ha tumbado varios decretos de facultades extraordinarias expedidos por el presidente para implementar los acuerdos, porque consideró que no reunían el requisito de estricta necesidad, y ahora, digamos, limitó enormemente el fast track. Creo que esa parte de la decisión es positiva. Los dos elementos que a mí me parecen negativos y problemáticos, aunque es muy difícil hablar de una sentencia de la Corte sin conocer su texto y sin que siquiera haya un comunicado de la Corte, entonces no conoce uno en detalle los argumentos, y entonces lo que digo tiene aún un carácter un poco especulativo, con base en lo que se supone que son los fundamentos del fallo. Yo creo que hay dos problemas grandes. El primer problema grande es el argumento, que yo creo que no es un tema menor en derecho. En derecho no solo se miran las decisiones por sus consecuencias, sino por sus fundamentos. Y a mí realmente el argumento de que esto era una sustitución de la Constitución no me convence para nada. Explico algo que puede ser técnico para los oyentes, pero creo que es fundamental. Aquí no se está juzgando la constitucionalidad de una ley frente a la Constitución, sino se está juzgando la constitucionalidad de una reforma constitucional con el llamado juicio de sustitución, que es donde la Corte dice que una reforma constitucional es inconstitucional si aniquila un pilar de la Constitución. Y aquí, al parecer, el pilar que dice la Corte que fue aniquilado es el pilar de la separación de poderes y de la erosión de la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso. Y ese argumento a mí no me suena, porque de todos modos el Congreso era el que decidía con base en el fast track. O sea, el gobierno era la facultad de hacer que se votaran en bloque las reformas propuestas. El Congreso podría deliberar todo lo que quisiera y podía oponerse. O sea que yo no veo dónde se le vulnera, digamos, tan gravemente la facultad decisoria y deliberativa del Congreso para suponer que se aniquiló el principio de separación de poderes, que es lo que supone un juicio de sustitución. Es más, en la propia Constitución hay ya un procedimiento semejante en el tema de la aprobación de los tratados internacionales. En el tema de la aprobación de los tratados internacionales, el presidente presenta el tratado al Congreso, el Congreso no puede introducirle ni una coma, ninguna modificación al tratado, pero sí puede decir sí o no. Y eso tiene una lógica, que es que si el presidente está comprometiéndose internacionalmente por medio de un tratado, el Congreso tiene que tener la legitimidad democrática para decir sí o no, pero no puede modificarle el compromiso que adquirió el presidente a nivel internacional. Y por eso yo creo que, sin nunca decir que el acuerdo de paz con las FARC sea un tratado, había una cierta semejanza, y en esa medida se justificaba un procedimiento como el establecido en el fast track. Entonces creo que, digamos, el fundamento constitucional de la decisión de la Corte me parece muy problemático, pero habrá que esperar qué dice la sentencia, a ver si después de leerla uno queda convencido, pero por lo que he oído, creo que en ese punto es jurídicamente equivocada.
Pero, doctor Uprimi, entiendo su opinión de que considera la decisión de la Corte jurídicamente equivocada, pero finalmente pues la Corte es la última instancia. Entonces, básicamente, entiendo yo, me corregirá usted, aquí ya no hay nada que hacer. Esa es la decisión de la Corte, y la Corte Constitucional es el tribunal de cierre.
eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, muy bien precisado. Que no haya nada que hacer no quiere decir que uno comparta.
Claro.
Una cosa es que la Corte sea el órgano de cierre y otra que siempre acierte. Uno debe acatar las decisiones de las Cortes y eso tiene que ser acatada, tiene que ser seguida, obviamente es así. Uno no puede en un Estado de Derecho decir acato unas decisiones y otras no, porque considero que es conejo, como ha hecho el Centro Democrático, que esta sí le gusta, pero las otras no las acata, y se sale de las deliberaciones del Fast Track, a pesar de que la Corte dijo que estaba activado. Yo creo que esta decisión tiene que ser acatada, pero que tenga que ser acatada no quita que deba ser discutida y criticada si uno la encuentra equivocada.
Por supuesto. Doctor Uprimi, pero entonces explíquenos lo siguiente, entendiendo que hace falta conocer pues el fallo en su totalidad y hasta ahora pues se tiene nada más la superficie del mismo, ese fallo de la Corte, ¿qué tanto afecta el acuerdo entre el gobierno y las FARC? Porque si bien es cierto, la Justicia Especial para la Paz, según tenemos entendido con este fallo de la Corte, pues no se puede transformar y no se va a afectar tampoco la ley de amnistía, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, que sí se puedan cambiar otras cosas como la ley estatutaria, que es la que va a hacer toda la normatividad y cómo se debe aplicar esa justicia especial para la paz? ¿Qué tanto está en riesgo el proceso en este sentido después del fallo de la Corte?
Yo creo que ahí los efectos son ambiguos. Hace más difícil la aprobación de las reformas necesarias para implementar el acuerdo de paz, pero si esta decisión de la Corte contribuye a que haya la idea de que no hubo conejo, sino que realmente está funcionando el Estado de Derecho en Colombia y que lo que se apruebe por el Congreso tiene legitimidad democrática y no será deshecho después de las elecciones del 2018 si ganan los opositores al acuerdo de paz, podría tener ese efecto positivo. Explico entonces los dos puntos. En cuanto al primero, yo creo que hace más difícil, pero creo que no lo hace imposible. ¿Por qué? Porque de todos modos, creo que eso la Corte deberá precisarlo en su sentencia, las modificaciones que le introduzcan los congresistas a cualquier norma que se presente por el procedimiento de Fast Track tienen que corresponder al acuerdo. Es decir, no pueden vulnerar el acuerdo. No pueden los congresistas introducir en el procedimiento de Fast Track normas contrarias al acuerdo de paz, porque desbordarían la competencia del Fast Track. Es decir, lo que la Corte dijo es que no tienen que contar con el visto bueno del Congreso, del presidente, y no habrá y no hay necesariamente que votación en bloque. Podría haber votación, si así se dispone, artículo por artículo, y los congresistas podrían introducir, si tienen las mayorías, modificaciones sin el aval del gobierno. Eso fue lo que entiendo que estableció la Corte, pero sin leer el comunicado, sin conocer comunicado ni sentencia. Pero como el Fast Track existe para implementar el acuerdo, entonces las modificaciones que introduzcan los congresistas no pueden ir contra el acuerdo, porque la Corte después tumbaría esas modificaciones por vulnerar el acuerdo. Esas modificaciones pueden introducirse de pronto en leyes que no tengan que ver con el Fast Track, pero el Fast Track es para implementar el acuerdo.
Pero, doctor Uprimi, sí. Acá el peligro que de alguna manera se trataba de evitar con el Fast Track es que se acabe renegociando el acuerdo de paz en el Congreso sin la participación de una de las partes. Y esa renegociación, aunque usted nos dice que tiene todas estas limitaciones, lo que están buscando los sectores que de alguna manera salen vencedores es renegociar ese acuerdo y cambiar lo que ellos no están, han criticado del acuerdo de paz. O sea, se abre un boquete muy peligroso para ir desmontando poco a poco lo acordado.
Eso es cierto, pero cualquier modificación que se introduzca, pero claro, ahí toca esperar la sentencia de la Corte para ver exactamente qué dijo, pero en principio, si uno interpreta quitando esos dos literales que fueron declarados inconstitucionales por la Corte, si uno interpreta integralmente el acto legislativo, uno llegaría a la conclusión de que quienes se oponen al acuerdo no pueden introducir modificaciones que no correspondan al acuerdo, porque incluso si son aprobadas por el Congreso, luego serían declaradas inconstitucionales por la Corte por no corresponder al procedimiento de Fast Track. Entonces, digamos, lo que hace es que puede hacer que se introduzca, por ejemplo, pensemos en la reforma política. Se introduce la reforma política que en principio es pensada como un todo orgánico. Es decir, no es simplemente un agregado de lista cerrada, más corte electoral, más un nuevo organismo electoral, etcétera, sino como un todo orgánico. Y entonces el Congreso, y entonces el gobierno lo presenta como un todo, y dice, votémoslo en bloque, o se aprueba como un todo porque las partes son interdependientes, pero aquí, ahora, el Congreso podría decir no, le aprobamos la lista cerrada, pero no le aprobamos el texto, con lo cual podría quedar una reforma electoral que genere una dinámica electoral peor que la que existe.
Doctor Uprimi.
Para mí el principal es el riesgo de la incoherencia de lo que salga del fast track.
Y sobre todo algo, doctor Uprimi, es que usted obviamente hace un análisis de orden jurídico, pero eso tiene un componente político en que estamos en una campaña electoral con una fuerza política que quiere desmontar el proceso de paz y que se va a sentir respaldada con la decisión de la Corte. O sea, que todo lo que pase en el Congreso va a ser mucho más complicado, más allá de las variantes de orden legal que usted está señalando. O sea, el trámite en el Congreso va a ser muy difícil.
El trámite va a ser mucho más difícil, pero por eso digo que los resultados pueden ser ambiguos. Yo estaba a favor del fast track, creo que no sustituye la Constitución, creo que permitiría una implementación más coherente del acuerdo, pero digamos, como diría Maturana, si perder es ganar un poco, el resultado global, si todos intentan jugar digamos de buena fe dentro del marco de las instituciones, puede ser positivo. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer el centro democrático es decir, no, todo sigue siendo un coneo, pero vamos a introducir reformas, o aceptan entonces que realmente ya hay un procedimiento de implementación de los acuerdos que les satisface, intervienen en los debates y logran mayoría en algunas cosas, pues introducirán esas reformas si corresponden al acuerdo, y si no las logran, pues tienen que aceptar el resultado democrático del proceso deliberativo en el Congreso, si tanto han defendido ahora la decisión de la Corte. Lo que no pueden es tomar las decisiones de la Corte una por una y aceptar una y otra no, y decir, no, la decisión de la Corte que activó el fast track fue conejo, pero esta decisión sí es maravillosa. Los demócratas, nosotros aceptamos todas las decisiones de la Corte, otra cosa es que critiquemos algunas, y digamos, estas creemos que fue equivocada, tocará esperar el texto de la sentencia, esta no, pero todas las decisiones deben ser acatadas. Lo que es mal juego, digamos, juego desleal del centro democrático, es salirse las deliberaciones en el fast track diciendo que es ilegítimo, pues ya no podrán hacer eso, y de pronto eso podría dar unas implementaciones del acuerdo que tengan mayor solidez y legitimidad democrática. Ojalá eso sea lo que ocurra. Pero, digamos, después de esta decisión de la Corte, lo único que queda en fast track son los remates al final de las etapas de Fernando Gaviria. El resto ya queda muy poco en fast track.
Profesor, ojalá que siga adelante el acuerdo por el camino que lo acelere y que esta discusión, pues, dentro de lo que usted llama una victoria del centro democrático, pues no vaya a tener o representar un tropiezo para estos momentos de paz que vive Colombia. Profesor Uprimi, feliz mañana, muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias.
Sí, además que estamos en año electoral, ya comienzan a armarse los cuadros y la gente a alinearse, y el tema de la paz, pues la gente pensaba que le iba a tomar distancia en la unidad nacional para las elecciones, pero con esto no le podrá tomar distancia porque vendrán votaciones a modificaciones que surjan al acuerdo. Alberto, ayer hablábamos que al doctor Guillermo Botero de Fenalco le están haciendo ojitos para la candidatura del Centro Democrático, y me envía uno de los promotores de su candidatura un mensaje. Dice, ¿usted cree que a Juan Martín Caicedo Ferrer, cuando le hicieron el mismo coqueteo, alguien lo conocía en Colombia? Era la misma situación, nadie lo conocía. Era el director ejecutivo de Fenalco, de un gremio. Pues esos comerciantes, en 1990, le metieron, Alberto, al doctor Caicedo Ferrer 600.000 votos, la votación más alta hasta entonces por la alcaldía de Bogotá, por cuenta de los comerciantes. Entonces, no, por eso la no explicación de los promotores de que no importa que no lo conozcan, a Caicedo Ferrer no lo conocían y sacó 600.000 votos solo en Bogotá. Bueno, terminó en la cárcel después, ¿no? Hay que recordarlo, que eso no fue una alcaldía que terminó no bien.
No, pero varias aclaraciones. No fueron los comerciantes los que lo eligieron. Evidentemente debió haber un sector del comercio que lo apoyó. Pero en realidad el doctor Caicedo Ferrer, y de ahí viene el Ferrer, es porque lo apoyó el presidente Carlos Lleras y tuvo un respaldo del